WGDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD 4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente, que nos escucha en esta bonita mañana a través de Radio Grito 1200, a través de la frecuencia 93.3 FM y 92.1 FM. Y además, si su vehículo tiene la tecnología HD, a través de HD2 nos vas a estar escuchando a través de el radio de tu vehículo. Así que buenos días tengan todos. Ricardo, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Bien, ¿y tú, Jimmy? Buenos días a ti, buenos días a los radioescuchas. ¿Cómo está todo?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Ready para seguir cruzando los aires o ya terminaste el día?
Otro día más, no, tenemos, nos quedan ahí, nos queda un poquito de taller durante el día de hoy y terminamos, si Dios permite, para ver si nos vamos de vacaciones.
Excelente, o sea que ya hoy es tu último día de trabajo y comienzas una merecidas vacaciones, así que estamos looking forward to that.
Sí, señor, sí, señor.
Pues sí, Ricardo, vamos, esta semana en el mundo de la aviación no ha habido muchísimo, ha habido un par de cositas interesantes, pero no ha habido nada mayor pasando en el mundo de la aviación, así que ¿tienes algo que compartir hoy?
Mira, Hay varias cositas, obviamente, una de ellas, te voy a decir, estábamos por aquí listo con esto, el verano ha sido bastante complicado, ¿no?, para muchos viajeros, y no solamente para los viajeros, sino para la industria completa de viajes. Las tormentas, los sistemas meteorológicos han comenzado con mucha fuerza, ¿no? Y pues una de las cosas más, importantes, varios sistemas atmosféricos abatieron, por decirlo así, ¿no?, las varias partes de los Estados Unidos, incluyendo avisos de inundaciones, avisos de tornado, lo que provocó la cancelación de unos cerca de 1.400 vuelos. 1.400 vuelos y aproximadamente unos 7.200 atrasos para eso de este pasado domingo.
Esto es la costa Ricardo. Esto es
en su mayoría fue la costa correcto. Okay. Obviamente los aeropuertos como Newark Liberty, John F. Kennedy en Nueva York La Guardia, Boston Logan, experimentaron este tipo
pero fíjate, Ricardo, en esa área que tú acabas de mencionar, en la parte de Nueva York y Nueva Jersey, aparentemente creo que todavía siguen ardiendo unos fuegos forestales en el área de Canadá, que está causando interrupciones en los viajes, por lo menos en el área de Newark, JFK, que se han visto afectados por esa situación que está ocurriendo mientras tú y yo estamos hablando hoy. So, además del vuelo.
Sí, es correcto. el cómo es, la, de cierta forma sí, pero no es el factor principal, no. En este caso, los fuegos lo que han hecho es que han reducido la visibilidad, ¿no? Y entonces, pues, pues de cierta forma sí han causado atrasos y demás, ¿no? Pero al menos esta última ola de cancelaciones y demás fue por las tormentas estas eléctricas, ¿no? Sí. Y entonces, pues le dieron bastante fuerte a estos aeropuertos del este. Así que, creando un efecto dominó de estos, que ya tú sabes, inmediatamente comienzan las cancelaciones, pues comienza este efecto y, uh-huh. y pues, sí. Para muchas aerolíneas toma bastante tiempo, ¿no? Recuperarse del mismo, ¿no?
Así ahora, que. Ahora, para esta gente que, ¿verdad? Y siempre ha sido mi pregunta y siempre ha sido mi concern. Estas líneas aéreas que tienen operaciones bastante hefty en estas áreas donde se está viendo este efecto, ¿verdad? Esta situación de cancelaciones. ¿Qué tiempo tarda en recuperar completo, tú sabes? Porque tú estás creando un efecto, mira, como tú acabas de decir, dominó, y entonces sigues montando vuelo sobre vuelo, cancelación sobre cancelación, y sigues acumulando pasajeros en los terminales, y para entonces empezar a limpiar, ¿verdad? Si podemos decir así. ¿Qué tiempo toma eso? Porque la verdad que no está fácil, tú sabes.
Mira, todo depende en realidad de qué capacidad tiene la aerolínea, ¿no? Sí. Y sabemos que hoy día pues tenemos problemas de empleomanía, tenemos problemas o sea, ese tal vez es uno de los elementos más grandes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Muchos de los casos, o sea, es una combinación de muchos elementos, ¿no? Tal vez no tienes la cantidad, el equipo necesario, no tienes la empleomanía, las tripulaciones te vencen por legalidades, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Eso también, pues entonces lo que hace es que aumenta, ¿no? La gravedad de ese atraso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú tienes que poner esa tripulación a descansar y desgraciadamente si no tienes una tripulación disponible en ese momento, quién sabe si hay tripulaciones que no llegaron. ¿Por qué? Porque ese vuelo que tal vez ellos iban a tomar termina desviándose a otro lugar por varias razones. A lo mejor ese aeropuerto de destino, como cualquiera de estos que mencioné, ¿no? En el este, pues las condiciones no son óptimas para aterrizar, ¿no? No se cumple con los mínimos. Y entonces, pues automáticamente, si tú vienes a ver, tú entonces lo que haces es que ese efecto lo aumentas exponencialmente. Así que te digo, son muchos los elementos y entonces eventualmente tal vez, como dije, dependiendo del tamaño de la línea aérea, su capacidad y eso, pues muchos de los casos esto puede ser algo tan sencillo como lo que pueden resolver en, digamos, un día, como muchos de ellos que hay aerolíneas que les toma 4 o 5 días recuperarse.
Wow. Sí, por eso te digo que en esa parte tú sigues acumulando pasajeros y sigues llenando los terminales y entonces, en el caso de ustedes, ¿verdad? Ustedes operan un solo tipo de avión, que es el
Por darte un ejemplo, ayer yo estaba en Jacksonville y o sea, operando un vuelo regular, ¿no? Llegamos a Jacksonville de Baltimore y de Baltimore íbamos, perdón, y de Jacksonville íbamos a Nashville. Y llegó un vuelo de nosotros que iba para, se desvió, ¿no? El avión iba para Atlanta, pero en Atlanta se cerró por lo mismo, un sistema, una línea de tormentas eléctricas y demás. Mucha gente que iba en ese vuelo para Atlanta, por lo menos tuvo la oportunidad y la gente de servicio al cliente hicieron un trabajo excelente. Lograron cambiar al vuelo donde estábamos nosotros, porque al menos había espacio, que eso es otra... Uh-huh. Claro. Eso es otro elemento, ¿no? Eso es otro factor que pues no muchas veces puede trabajar a tu favor, pero no siempre va a ser así, ¿no? Pero en ese caso, muchas personas pudieron, muchos pasajeros, cambiarse al vuelo de Nashville y al menos utilizar Nashville como una alternativa para entonces llegar a su destino.
Claro.
o conectar de allí a otros destinos, ¿no? Ya que sabíamos que Atlanta estaba cerrado. Así que imagínate, y eso fue, digamos, en una algo cuestión de horas, pero pues muchas veces, como te dije, dependiendo de la naturaleza de estos sistemas y demás, pues el efecto es tan grande que pues toma bastante tiempo, ¿no? Cuando digo bastante tiempo, como dije, o sea, puede ser algo tan sencillo como se puede resolver en mediodía, sí. Y usted tal vez pierde mediodía, que no es tanto, pero de todas formas puede ser negativo de acuerdo a los planes que usted tenga. Y si no, pues, o sea, puede ser tanto como 3 o 4 días, ¿no? Así que...
Oye, Ricardo, en el caso de ustedes, en el caso de ustedes, y pregunta que tengo que hacer, en el caso de ustedes, ¿verdad? Si ha habido la situación donde, por ejemplo, ¿verdad? Por esto que está pasando, por weather o por cualquier otra cosa, hay muchísimas cancelaciones, ¿verdad? Y entonces la cantidad de pasajeros se sigue acumulando exorbitantemente en los terminales. ¿Ustedes no abren como un vuelo nuevo o hacen un... trae un avión spare, ¿verdad? Si es la palabra que se puede decir, para entonces empezar a limpiar esos terminales y empezar a sacar a esa gente y empezar a mover a esa gente a sus destinos? O sea, ¿no hay tal cosa como eso?
Sí, sí, se hace, correcto. Es una de las alternativas, tal vez de mayor prioridad, pero no siempre se puede hacer.
Por eso te digo.
Tal vez no siempre hay los recursos. Pero si hay, sí, definitivamente, si hay la disponibilidad y eso, es una de las alternativas que la aerolínea utiliza.
Mover aviones, mover tripulantes spares y empezar a limpiar los terminales donde haya la necesidad.
Exacto, eso es correcto. Así que, nada, gente, como siempre he dicho, estamos en un verano bien dinámico en términos de meteorología, las calores. Todo esto está generando
no vaya al lado, aquí en Puerto Rico hace 3 días atrás, no sé si supiste, creo que estaba afuera, pero el sistema este que se formó en Aguada, el tornado o la tromba marina que se formó en Aguada, tú sabes, una cosa, Ricardo, espectacular, un tornado, literalmente un tornado azotando la isla de Puerto Rico. ¿Qué tú piensas de eso? Tú sabes, no está fácil. Los sistemas están cambiando y todo sigue moviéndose, ¿verdad? En una forma bien rara, tú sabes, el tiempo, el weather se está moviendo de una forma súper, súper, súper rara. Así que estamos aquí, aquellos que están buscando la anexión directa con los Estados Unidos, ya estamos viendo los primeros efectos, tú sabes, esto es parte de lo que va a suceder.
No quería llegar ahí, pero bueno, está bien. Ya pronto cae nieve.
Ya pronto cae nieve, sí.
Así que sí, eso es uno de los puntos más importantes que tenemos. Yo creo que...
una de las cosas que yo tenía para hoy, ¿verdad? Son quizás 3 cositas que, ¿verdad? Si el tiempo nos da y podemos cubrirla, pero hay 2 cosas que sí quiero comenzar en un momento a compartir, ¿verdad? Y es, primero, ¿verdad? Como tema principal, cuando tú estás viajando, y especialmente tú que haces mucho commute, muchas veces uno se encuentra con gente difícil, ¿verdad? En los vuelos, ¿verdad? Cuando tú te sientas al lado de alguien o estás cerca de alguien, ¿verdad? Y eso vamos a tocarlo ahorita, algunos detallitos. Una cosa bien importante es que nosotros hace varios programas atrás, ¿verdad? Lo mencionamos porque se surgió como algo que iba a suceder, es que ya la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ¿verdad? Firmó y ellos aprobaron el aumento de la edad mandatoria de 65 años a 67 años en la edad de retiro de los pilotos comerciales. Y ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, este proyecto está siendo movido hacia el Senado y hay una gran posibilidad de que el Senado lo apruebe y luego, obviamente, pues, le tocará al presidente estampar la firma. Pero esto se está moviendo bien rápido, Ricardo. esta situación en cuanto a la ley, ¿verdad? Y hay varias vertientes aquí, aunque tú no lo creas, como tocamos en programas pasados, de algunas organizaciones que se oponen, ¿verdad? Específicamente las uniones, específicamente ALPA, y específicamente las líneas aéreas regionales que están viendo el efecto de la falta de personal, ¿verdad? Y de todo lo que conlleva esta situación. So, nada, Ricardo, tenemos que pasar a nuestra primera pausa comercial. Regresamos en un momento, así que no se nos vaya nadie. Regresamos en un momento.
Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Venga a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Trujillo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Albina, Guadiapueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estamos de regreso. Mira, rapidito, si tú quieres comer bueno y quieres pasar un buen tiempo, ¿verdad? En buena compañía y disfrutar un buen tiempo, Vitata Gastropop. Tienes que ir ahí, Ricardo. Muy bueno. La mixología es tremenda, la comida espectacular. Y la atención de los muchachos allí es súper. Así que si tienes alguna oportunidad y estás en el área de Aguadilla, te recomiendo que pases por Vitata Gastropop y te va a gustar muchísimo. Así que, nada, Ricardo, estamos mencionando un par de cositas, ¿verdad? Te queremos compartir. Te mencioné dos, se me quedó la tercera. Y la tercera es que si tenemos el tiempo, ¿verdad? Y nos da, y el tiempo nos traiciona. Algo que quiero comentarte o preguntarte es con respecto al weather, al tiempo, en caso de ustedes, los pilotos, en la preparación de sus vuelos y de sus rutas, ¿verdad? En el área del tiempo. Y eso, si no da el tiempo, pues quiero hacerte un par de preguntitas en cuanto a eso. So, nada, Ricardo, como estaba mencionando, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos recientemente votó a favor de aumentar la edad de jubilación de los pilotos. ¿verdad? Y como te estaba diciendo, mientras tú y yo estamos haciendo este programa, este proyecto está siendo movido para que el Senado también lo apruebe. La Cámara de Representantes ha votado abrumadoramente a favor de aumentar la edad de jubilación obligatoria a los pilotos de 65 a 67 años como parte de un proyecto de ley de aviación más grande, ¿verdad?, y más agresivo. La decisión, ¿verdad?, en cuanto a esto, tiene su parte en, ¿verdad?, hay una mezcla de sentimientos, ¿verdad?, en cuanto a esta decisión que se está tomando, ¿verdad?, y específicamente entre la Unión, ¿verdad?, ALPA en este caso, y la gente de las líneas aéreas regionales. Ricardo, ALPA está diciendo, ¿verdad?, que si esto es así, si la edad se aumenta a 67 años, muchos ellos entienden que va a empezar a ocurrir desplazamiento. Y aquí quiero que ¿verdad?, si puedes hacerlo y tienes la habla, si te permite hacerlo, me hagas un comentario sobre esto. Ellos dicen que si esto se aumenta, muchos de los pilotos junior, pues se le va a hacer más difícil poder llegar, ¿verdad?, a la capitanía, ¿verdad?, porque obviamente no va a haber la oportunidad, ¿verdad? Los pilotos siguen trabajando, los capitanes siguen estando en sus lugares, y se le va a hacer mucho más difícil a un piloto junior que tenga la, ¿verdad?, que esté próximo a hacer un upgrade a capitán, poder lograr llegar a esa posición. So, ¿qué tú puedes opinar acerca de eso, Ricardo?
Bueno, Jimmy, eso es un tema bien caliente, por decirlo así.
Eso es así.
Pero mira, yo voy a tratar de resumir esto de la forma más objetiva posible. Las uniones obviamente no están de acuerdo con el aumento de la edad. Obviamente ellos tienen sus puntos. Como dijiste, las aerolíneas regionales avalan el aumento porque en muchos de los casos ponen el issue de la experiencia, ¿no?, como un factor determinante, ¿no?, e importante en el aumento este de la edad. ¿Por qué? Porque de cierta forma ellos lo ven del ángulo de que prefieren mantener a alguien con experiencia, ¿no?, en ese asiento, que es un líder, es un mentor, uh-huh, es un maestro, es un instructor, de cierta forma, para guiar a la generación nueva que se va levantando, ¿no? Claro. Y que tenemos cantidad de pilotos, ¿no?, nuevos entrando a las filas de las aerolíneas, ¿no?, en este momento histórico que se está viviendo por la demanda que hay de pilotos, ¿no? Claro. Pero también hay que ver varias cosas, ¿no? Hay gente que tú le preguntas y te van a decir que sí, que si el aumento se da, ellos se van a quedar. Obviamente esto todo es condicionado a que el piloto como tal esté en buenas condiciones de salud y pueda pasar sus exámenes médicos, ¿no? Pero también hay varias cosas. Hay copilotos, por decirlo así, que son senior, llevan muchos años y tienen control completo de su vida. Hay gente que no le interesa hacer un upgrade, no le interesa ascender a la capitanía. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta industria es a base del asunto de la señoría. Y una vez tú asciendes a esa posición, pues fantástico, ¿no? Subiste, tienes mejores beneficios, más paga y demás. Sin embargo, tú no vas a tener, o sea, tú vas a ser como tal, bajas en tu número de seniority como capitán. Uh-huh. Y yo conozco cantidad de personas, ¿no? Amigos que son muy senior en aerolíneas, de las cuatro aerolíneas grandes, y no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos mensualmente tienen control de su vida. O sea, al claro. punto de que a lo mejor, pues, podrían decir, no, yo lo que voy a trabajar son cuatro, voy a operar cuatro vuelitos este mes o dos nada más y ya, y se quedan relax en su casa o tienen cantidad de otras cosas. Hay muchas personas que la aviación les sigue apasionando, pero tienen otro tipo de estilos de vida. O sea, hay gente que son coaches de equipos de universidades. Y obviamente pues tienen una compensación en la universidad por el trabajo que hacen como coach, y vienen aquí y se entretienen de vez en cuando. Es más bien como si fuera un hobby el trabajo, ¿no?
Y otros de ellos son pilotos militares, ¿verdad? Que tienen también sus obligaciones y no, ¿verdad?
Hay personas que son pilotos militares que están en la reserva, obviamente tienen. Entonces también ese mismo punto, hay gente que hicieron carrera militar, uh-huh. Y están, ya tienen un retiro y en realidad no les interesa continuar pasado los 65 años. Inclusive hay muchos que dicen, cuando yo cumpla 62, me voy. No. O sea, ¿por qué? Porque no tienen la necesidad, económicamente están solventes, por decirlo así, ¿no? Sí. Han acumulado una cantidad de dinero en planes de retiro y demás, y quiere entonces disfrutarse el retiro y no esperar hasta el final. Así que hay muchas líneas de pensamiento, pienso yo, ¿no? Así que yo sé que hay gente que va a querer intentar continuar, ¿no? Porque pues muchos de ellos, no sé, esto es una pasión, esto es un estilo de vida, claro. y quieren continuar con la profesión, ¿no? Pero yo creo que, no, como te dije, no todo se va a ir en la línea de que todo el mundo va a querer continuar hasta los 67 años, por esas razones.
Mira, Gigalo, yo pienso, ¿verdad?, que cuando la aviación tuvo en su momento bien glorioso, ¿verdad?, los pilotos, si los dejaban seguir trabajando hasta los 90 años, estaban ahí, pero han habido cambios en la industria, ¿verdad? Han habido muchas cosas nuevas, diferentes, y ya no es que una pasión no la haya, ¿verdad?, y el interés, pero no
el,
es...
El glamour, los años de oro de esta industria ya no existen.
Exactamente.
Para la gente, pues mucha gente veía la aviación como un trabajo glamuroso, ¿no? El uniforme, los aeropuertos, el estilo uh-huh. de vida, los hoteles, el layover aquí en ciudades y demás, no uh-huh. sé, en el caso, por ejemplo, o sea, si vamos a ver, aerolíneas del pasado como Pan Am, TW y demás, ¿no? Que la gente pues miraba a esta gente, o sea, miraba las tripulaciones, era como que
era un estatus,
sí, era un estatus. Eso ya no es así, obviamente las cosas han cambiado, y entonces sigue siendo un trabajo divertido para los que nos gusta, ¿no? Para los que nos apasiona, pero pues obviamente tiene sus o sea, tiene sus altas, tiene sus bajas, sí. tiene sus pros, tiene sus contras, y no, ¿cómo es? Overall, ya no es eso, ese glamour que lo caracterizaba, ¿no?
Claro.
Sí. Oye, Jim, cuéntame.
Lo que te iba a mencionar era que en este proyecto de ley, ¿verdad? Que se va a aumentar la edad. Hay unas disposiciones, ¿verdad? Que sí se van a tomar en efecto. Tú mencionaste varias de ellas, que tiene que ver con los anuales de los pilotos, con los certificados médicos, ¿verdad? De que todos estén saludables y puedan continuar haciendo su trabajo. Pero hay uno bien importante, ¿verdad? Que es donde ALPA dice que que causa la ficha del tranque, que va a ser la ficha del tranque, y es que los pilotos de más de 65 años no van a poder hacer rutas internacionales, porque la ICAO, ¿verdad?, la Organización de Aviación Civil Internacional, uno de los requerimientos, ¿verdad?, es que los pilotos que tienen rutas internacionales sean de 65 años o menos. O sea que si tú estás en ese rango de 65 o más, solamente va a poder hacer rutas domésticas en los Estados Unidos intercontinentales, y eso ¿verdad?
Añadiendo correcto, pero esa reglamentación está vigente ahora mismo, ¿no?
Está vigente ahora mismo, exacto.
Si tú tienes más de 65 años, tú no puedes operar un vuelo como capitán en rutas internacionales.
Internacionales,
exacto. Esto aplica a parte 91, a vuelos privados y a 135, el charter on demand y demás, ¿no? Vuelos fletados, ¿no? Uh-huh. Tú puedes continuar operando como piloto, pero tú no puedes ser el capitán de ese vuelo en esa ruta. Exacto.
Y eso, según ALPA, pues eso va a crear conflictos, ¿verdad? Con ¿verdad? Obviamente vas a añadir más
pero personas. Hay que ver también, o sea, además de las uniones y eso, no he visto cuál es el punto de vista de una IKEA, ¿no? Y por ejemplo, originalmente la edad de retiro era 60 años. La Unión Europea lo cambió a 65, y entonces esto como tal provocó que acá en los Estados Unidos la FAA entonces se involucrara en esto y entonces hicieran el cambio, ¿no? A edad de 65 como de retiro, ¿no? Así que, pero esto es algo que se llevaba tiempo hablando, ¿no? Por mucho tiempo.
Pero ya pasó al piso. O sea, ya tienes la firma la aprobación. Ya cogió vida. Mira, Ricardo, tenemos que pasar a la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, terminamos con esto y entramos a varias cositas más. Así que regresamos en un momento. No se nos vaya nadie, por favor.
Ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, estaba en mute, perdóname. Sí, estamos de nuevo. Mira, antes de comenzar, si usted como radio oyente tiene alguna pregunta, algún comentario que usted quiera hacer, no vacilen a hacerlo. Comuníquese al 787-897-1200, 787-897-1200, y ahí, ¿verdad?, puede hacer su comentario, hacer la pregunta, y puede también seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Puede hacer su comentario, ¿verdad? Y nosotros, pues, gustosamente, ¿verdad?, el comentario, la pregunta, pues, lo compartiremos, ¿verdad?, al aire. Ricardo, volviendo a esto y dándole casi punto final, ALPA, ¿verdad?, dice, ok, tienes esa restricción, ¿verdad?, de que sobre los 65 años no puedes hacer rutas internacionales, y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos esos montones de pilotos veteranos, capitanes veteranos, van a estar, entonces, van a estar en el área, ¿verdad?, en el mercado, en las rutas domésticas, ¿verdad?, de Estados Unidos, y por ende, estos muchachos nuevos, estos pilotos juniors que están en ascenso, están buscando la oportunidad, se le va a hacer más difícil, ¿verdad?, mucho más difícil lograr retener la capitanía, que también en aspectos legales de uniones, eso conllevaría que entonces habría que renegociar contratos de rutas y etcétera, etcétera, que ALPA dice que eso se puede convertir en un dolor de cabeza. Y como tú mencionaste al principio, las regionales están en contra de eso porque ellos necesitan, ¿verdad? Ellos entienden que, pues, ellos quieren gente con experiencia, ¿verdad? Y gente con ¿verdad?, con mucha experiencia y con la capacidad para mantener sus posiciones como capitanes. Pero aún así, ALPA le dice, ¿verdad?, una de las cosas que ALPA le refuta a las regionales es que ellos dicen que los pilotos regionales, la mayoría de ellos, ¿verdad?, no llegan a los 62, 61 años. ¿Por qué? Porque ellos están buscando, ¿verdad?, moverse a líneas aéreas mayores o a líneas de bajo costo. O sea, que capitanes de 65, dicen, según ALPA, ¿verdad?, según los estudios y según las encuestas que han hecho ellos, las regionales no tienen que estar, no tienen esa necesidad, porque muchos de sus pilotos están en búsqueda, ¿verdad?, de mejores oportunidades de trabajo, como te dije, con líneas aéreas regionales, con líneas aéreas mayores o con líneas aéreas de bajo costo. So, hay un choque de opiniones en cuanto a eso, ¿verdad? Tú que estás ahí sabes y tienes mejor visibilidad si eso es bueno, si eso es malo, si eso es conveniente o no es conveniente, pero, como te digo, ya el tiempo del glamour en los tiempos de oro de la aviación, ya eso no existe, ¿verdad? Y la gente, pues, tiene mentalidades y pensamientos diferentes. Así que, Ricardo, y ahora aquí vamos al tema principal de esto hoy, y que yo estoy seguro que nuestros radios oyentes le va a interesar muchísimo, ¿verdad?, lo que vamos a compartir hoy, y vamos a tratar de que el tiempo nos dé, si no, pues lo dejamos para una segunda parte, ¿verdad?, para poder finalizar. Tú como persona que estás haciendo, que estás viajando constantemente, ¿verdad?, como pasajero muchas veces para llegar a tu lugar de trabajo, y te das con muchas dinámicas, ¿verdad?, porque no sé en el caso tuyo, Ricardo, ¿verdad?, cuando tú estás haciendo commute, si hay algún arreglo donde las líneas aéreas te sientan atrás con el gesto de la gente o te mueven, ¿verdad?, al jump seat, ¿verdad?, con los tripulantes al frente. Pero los que están allá atrás con el gesto de la gente, tú sabes, tienen que toparse muchas veces con ciertas situaciones que muchas de las ocasiones no son las mejores y no son las más, ¿verdad?, no son las más gratificantes en el momento de viajar, ¿verdad?, por lo que estamos mencionando. Tú, ¿verdad?, y vamos a empezar a desglosar esto ya mismo, pero tú como un commuter que eres, me imagino que te has visto eso montones de veces en tus momentos de viaje. ¿Alguna experiencia en particular que quieras compartir con nosotros, Ricardo?
Mira, cada, cada vuelo, cada commute es distinto de cierta forma, ¿no? El primero, que hacer commute, yo lo considero un arte. Puede ser estresante para muchas personas. Es la razón por la cual muchos pilotos prefieren vivir en la base, ¿no? Porque, como se dice, es mejor guiar o manejar tu automóvil al aeropuerto que viajar a tu trabajo como commuter. Sin embargo, el 75% de los pilotos de las aerolíneas son commuters. Y tenemos gente que hace un commute como el que yo hago, pero hay gente que hace commute transatlántico. Nosotros tenemos, por ejemplo, tripulantes que viven en Madrid,
wow,
España, y viajan a los Estados Unidos a trabajar, ¿no? Hay gente que vive en el Pacífico. O sea, cuando estoy hablando del Pacífico, me estoy refiriendo, no sé, tal vez a Australia. Y así por el estilo. Yo conozco de gente, inclusive tengo un amigo que recientemente fue contratado por Delta, y él vive en Austria. Y él va a viajar, entiendo yo, o sea, como siempre lo ha hecho, ¿no? Así que el commute como tal, ¿no? Conlleva mucha planificación para comenzar. Uh-huh. Y de la misma forma conlleva mucha paciencia. Por ejemplo, nosotros, yo creo que en Puerto Rico estamos bendecidos con la cantidad de vuelos que se operan hacia los Estados Unidos, pero hay destinos donde, por ejemplo, hay ciudades donde solamente a lo mejor hay 3 vuelos diarios a un destino, y posiblemente hay 20 empleados de aerolínea que hacen commute de allí. Y dependiendo del volumen de esos vuelos, pues se convierte en una competencia, ¿no? Así que ese tal vez es el primer obstáculo que usted se va a encontrar. Fuera de eso, pues nada, muchas veces usted está comenzando su día, no sé, dependiendo si es en la mañana, si es en la noche, ¿no? Y entonces, pues, normalmente, si hay asientos disponibles, a usted le van a permitir sentarse en la cabina, ¿no? Con los pasajeros normales que van pagando, ¿no? Pero si no hay asientos, pues entonces usted posiblemente va a tener que entonces, siempre y cuando esté en el programa de CAS, su aerolínea, ¿no? Pues entonces se le permite, siempre y cuando tenga los credenciales disponibles y un código de vestimenta también, puede entonces sentarse, ¿no? Con la bendición del capitán en el flight deck, en el jump seat, en la plataforma de vuelo con los pilotos. También... hay muchos casos, pero no siempre se permite, dependiendo, pues, si digamos es de la misma compañía, muchas veces se permite que también, si hay asientos disponibles, pues, ese tripulante pueda sentarse y tomar una de las posiciones de las asistentes de vuelo, que ellos también tienen unos jump seats en la parte de atrás del avión, y entonces, pues, se puede al menos utilizar ese asiento, ¿no?, como un asiento regular para ese tripulante. Así que, como dije, son muchas las posibles alternativas y rutas, ¿no? Pero de la misma forma, también hay aerolíneas que buscan la forma de que si hay suficientes asientos, te dan un asiento y ellos bloquean esa fila. ¿Y por qué bloquean esa fila? Porque muchos de ellos piensan que como tripulante usted va para trabajar o viene de trabajar, tal vez está cansado, tal vez a lo mejor quiere tomarse una siestecita antes de llegar a trabajar, y pues bloquean esa fila con el propósito de que usted se sienta allí cómodo y al menos no tenga nadie al lado sentado durante el transcurso del vuelo, ¿no?
Por ahí es que voy, exacto. Sí, por ahí voy. Mira, por ahí voy. O sea que ellos bloquean ese asiento porque
no te vas a sentar al lado de esa persona.
Correcto, correcto. O sea, yo pienso que muchas veces el uniforme le da cierto tipo de confianza a la gente, ¿no? Uh-huh. Representa una autoridad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, muchas veces, pues tú estás sentado en un asiento. Normalmente, yo si es un vuelo que tengo todo el tiempo del mundo y hay un asiento disponible, me gusta una ventanilla, ¿no? Uh-huh. Si estoy medio limitado de tiempo, me gusta sentarme al frente. Prefiero uh-huh. inclusive el flight deck. ¿Por qué? Porque soy el primero que salgo del avión.
Se va,
pero también prefiero muchas veces un pasillo, ¿no? Uh-huh. A mí no, personalmente no me gusta molestar en el asunto de si tengo que levantarme, ir al baño, exacto, hacer cualquier exacto. cosa, tener que pedir permiso, ¿no?
Exacto.
Y entonces hay gente que no, pues normalmente, o sea, yo me levanto y le permito el pasar. Pero hay gente que no se levanta, entonces pretenden que tú le pases por encima de las rodillas y eso es como
exacto.
que...
Exacto.
Así que, pues muchas veces, pues la gente se te sienta al lado. Y pues a mí me fascina hablar, pero pues a lo mejor no todas las veces tú quieres hablar. ¿Por qué? Porque uh-huh. esta persona viene y te dice, ajá, ¿cómo es? La pregunta más común es, ¿y usted es piloto? Y que usted hace aquí atrás y se supone que usted esté allá al frente, porque pues obviamente la gente no entiende eso, ¿no? Es que yo trabajo remoto, voy volando el avión desde
estoy
la
volando el avión, exacto, control remoto,
con un control remoto, ¿no? Y ese tipo de cosas, y entonces pues muchas veces, o sea, se convierte en una conversación, yo te diría en la mayor parte de los casos muy amena, pero no siempre, no necesariamente uno quiere ¿cómo es? Está en las de conversar, ¿no? Yo recuerdo
mira, una vez. Mira, Ricardo, tenemos que irnos a la última pausa comercial, y no lo sueltes donde lo tienes ahí. Así que, gente, no se nos vaya nadie, que vamos con la última pausa comercial. Regresamos en breve.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Mocha Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Me estaba haciendo una historia de un pasajero que estaba hablando contigo. Cuéntame.
Mira, nada, pues este muchacho, muchacho joven y demás, y entonces, nada, él se sentó. Al lado mío, porque pues tal vez la confianza como que uno le da de estar en uniforme, ¿no? Y entonces, nada, comenzamos a hablar ahí muy bien, y ahí ya justo cuando el avión va a despegar, él saca el Quora o el Tanakh, la Biblia judía.
El Corán.
No, el Corán, no. Acuérdate que es de los islámicos.
Sí, tú tienes razón.
Exacto. Y entonces...
Mira,
comienza a leer una de versos y demás, y yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces, una vez terminó, me dijo, es que me dan miedo los aviones, a mí me da miedo volar, así que tengo que orar antes de que este avión despegue. Y hizo lo mismo durante el despegue, hizo lo mismo durante el aterrizaje. Y entonces uno se queda como que, wow, pero... vuelvo y te digo, o sea, hay momentos que son más recordados que otros, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo, esto todo vuelve a, o tal vez se resume en la educación que tú tengas, en muchos factores, ¿no? Hay personas que de repente sacan el pie y lo ponen y lo ponen en el descansabrazos de la persona que va al frente, ¿no? Y por ejemplo, a mí me da gracia cuando las azafatas normalmente dicen, pues ya quedan pocos asientos y demás, sientes, lo que quedan son los asientos del medio, siéntense y haga amigos nuevos. No necesariamente tú quieres hacer un amigo nuevo con esa persona que a lo mejor puede que tenga un aroma de que se bañó hace 3 meses la última vez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas son posibles y existen, ¿no? Sí. Mira.
De hecho, Ricardo, de hecho, kayak, y eso, y por ahí me va a tirar el sitio de viajero, kayak. Ellos hicieron un estudio. Hicieron un estudio con relación a esos que ellos llaman estar sentado al lado y entre comillas ponen esa persona, tú sabes. Cuando tú estás viajando en un avión y de momento llega y te sientas al lado de esa persona. Y esa persona, ¿verdad? Pueden haber muchos factores positivos, pero también pueden haber muchos factores que te puedan, ¿verdad?, hacer el viaje no muy grato. Y como tú mencionaste ahora mismo, esa cuestión de tú echar el pie en el descansabrazo al frente, tú sabes, y hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que ellos están, que ellos encuestaron, ¿verdad?, y analizaron en cuanto a esa dinámica, ¿verdad?, que se da en los viajes. Y una de las cosas que yo empecé en el estudio es, cuando tú llegas a tu asiento, te sientas al lado, la persona que está al lado tuyo levanta el brazo y tú te das cuenta inmediatamente de que no hay desodorante.
Sí, tú sabes. Así lo ves, ¿no? Así lo ves, o sea.
Así pasa.
Y de momento... Y más en esta era, o sea, que la gente, por ejemplo, yo creo que ya lo habíamos discutido en un programa hace mucho tiempo, pero hay gente que pues, viajan en chancleta.
Sí.
No sé, porque pues entienden ellos que es una forma muy cómoda de viajar. No, yo no lo patrocino, no lo recomiendo, porque en caso de una emergencia, claro, usted puede que pierda los pies, pero nada, ese es mi criterio profesional. Mira, y muy personal.
Mira, Ricardo, aquí voy, y esta es la pregunta, porque hay un montón de cosas que no, yo sé que no nos va el tiempo, y posiblemente empiece el programa que viene con esta encuesta, pero ven acá, las líneas aéreas. No hay un protocolo, o sea, no hay algo que ellos puedan mantener ese orden, ¿verdad? Mientras tú estás sentado con, con ese pasajero, tú sabes, algo que sea, no sé.
Mira, acuérdate, estamos viviendo un momento donde se ha perdido la paciencia. El COVID, yo creo que uno de los efectos más grandes que tuvo en la humanidad es quitarle la paciencia al ser humano.
La tolerancia,
¿no? Vemos el aumento este de casos en todos estos incidentes que ha habido a bordo de aviones y demás, de vuelos. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues es difícil porque si buscamos la forma, en este caso las azafatas, los azafatos, asistentes de vuelo, sobrecargo, como se llaman, tienen un trabajo bien complicado. Claro. Porque hay gente que sigue las instrucciones y hay otras personas que se rehúsan a seguir las instrucciones. Por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes es el no tienes audífono, pues tienes que bajar el volumen. Inclusive tienes que poner el volumen en cero. Hay gente que aún teniendo los audífonos suben el volumen. Ellos quieren que tú escuches la música de ellos. Ellos quieren que tú escuches el reggaetón que tienen allí puesto o el género de música que sea. Ellos quieren que tú escuches el juego baloncesto que ellos están viendo. Y entonces le molesta si tú le dices que lo bajen, ¿no? Y entonces muchas de las veces tenemos entonces nosotros como pasajeros que tragarnos el orgullo, por decirlo así, ¿no? Y lo que nos cuesta es, no sé, a lo mejor nosotros entonces ponernos unos earplugs, taparnos los oídos y buscar la forma de descansar si se puede. Pero yo también le digo al pasajero, si usted entiende que en realidad ese vecino suyo no está siguiendo las reglas, llame al asistente de vuelo y dígaselo. Busque una forma. Son muchas las veces que yo en una servilleta escribo el mensaje y discretamente se lo entrego. ¿Por qué? Porque pues volvemos a lo mismo. A lo mejor esta persona entiende que uno le está, es una declaración de guerra, ¿no?
De guerra,
pero
exactamente.
Estamos hablando de que estamos compartiendo un espacio confinado. Un cilindro de metal que por grande que sea, sigue siendo un espacio confinado. Y en realidad, pues, o sea, tenemos que convivir en ese espacio por esas próximas 2 o 3 horas en lo que llegamos a un destino, ¿no? Y esto es para pasarla bien, no es para... No es para estar enfrascado en una pelea, ¿no?
Mira,
las instrucciones.
En el estudio que hizo Kayak, en esta línea que estamos hablando, el 69% de los encuestados dicen que el tú tener un dispositivo móvil contigo en el avión puede crear un issue, ¿verdad? Puede ser un problema. Entonces, un 70% dice, ok, si vas a usar tu dispositivo, debes también de utilizar un auricular. Pero entonces, tienes el flip side, tienes la otra vertiente, que hay personas que también se ponen el auricular. Y en un caso, están viendo una serie, están viendo una película o una comedia, y a mí una vez me pasó en un vuelo. Y el tipo se estaba riendo, Ricardo, yo estaba al frente. Yo creo que en la parte de atrás del avión se podían escuchar las carcajadas y la gritería cada vez que... Y el tipo, yo no estaba escuchando lo que él estaba escuchando, pero sí, los gritos de él, las risas de él, tú sabes. Era una cosa espectacular, ¿me entiendes? So, aún así, tú teniendo tu auricular, creas un problema también, ¿me entiendes? O sea, que no, hay una, no hay un balance... No hay un balance.
Por supuesto, yo creo que lo discutimos en el tema, en el programa pasado, cuando tuvimos la visita de Julia, que inclusive hoy me quedé con esperando a Julia y Julia no llegó.
Avisa a Julia, Julia, escúchame, te están lanzando.
Julia, estamos haciendo un llamado aquí, para que regrese.
Ricky se quedó con la cara.
Oye, no, pero el programa pasado mencionamos el asunto este de que la Unión Europea aprobó el asunto de las llamadas.
Eso quería comentar también.
En vuelo, ¿no? Y para mí, yo pienso, yo espero que esto no llegue a un proyecto de ley en los Estados Unidos, porque usted se imagina la gallera 3D que va a haber en cualquier vuelo de estos de Puerto Rico a los Estados Unidos o viceversa.
Y eso va creando issues. Mira, Ricardo, eso va a seguir creando issues de seguridad y de, y como tú acabas de decir, la poca tolerancia cuando alguien le diga, mira, por favor, puedes bajar esto. Y ya tú sabes el asunto de lo que eso puede enfrascar. Tú sabes, eso va a ser un issue súper negativo si eso se aprueba en la ODACA, ¿me entiendes?
Así que, pero puede ocurrir. Así que lo que tú estabas diciendo, o sea, como comenzamos el tema, uno se encuentra con muchas situaciones. Sí. No voy a tratar de no ser tan gráfico en esta. Sí. Recuerdo un vuelo de Aguadilla de madrugada a Orlando. Voy al frente, no, el avión no va tan lleno. Las primeras filas tienen espacio, yo estoy en la cuarta fila, hay un muchacho en la tercera fila, ventanilla también, y como una hora y 30 minutos después del despegue, él se levanta, está pálido, este muchacho comienza a vomitar. Él se puso de pie, me acuerdo yo, miró así porque pues no sé si era que estaba mareado, en qué condiciones estaba. Yo pues aquí siempre relajo con esto y digo, yo creo que él fue a Bebo's Café y se comió unas patitas de cerdo con una cuarta de lechón y arroz con
gas. Un cuajito.
Sí, antes de subirse al vuelo, el asunto es que...
Mira, ¿le cambió el diseño de tu camisa o no? No le cambió el diseño de tu camisa.
Yo me pude esquivar, yo me sentía como un niño, el de Matrix. Pero la gente que estaba en el lado derecho del avión, o sea, que sería el lado izquierdo, el lado izquierdo, exacto, porque él se levantó mirando hacia atrás, yo entiendo que como por 4 o 5 filas, gente, desgraciadamente, le cayó el chorro porque aquello parecía de la película aquella de Omen.
Mira, Kiki, me acaba de mandar Julia un mensaje de que se tiene que ir, ella es la que está controlándolo, pero esa experiencia la vamos a empezar en el próximo programa porque me quedan un par de cosas que quiero tocar en cuanto a este tema y entonces vamos a ir compartiendo eso, así que nada, Kiki, gracias por estar con nosotros. No, el tiempo se fue como siempre demasiado rápido.
Fue el tiempo, chicos, yo no sé.
Sí, demasiado de rápido. Así que gracias a la audiencia por estar
con nosotros. Buen fin de semana. Gracias por la confianza a la gente. Y recuerden, no hay preguntas tontas. La que tenga, escriba, llame y nos vemos la semana que viene. Hasta luego y buen fin de semana.
Buen fin de semana, Ricardo, y happy flying. Que la pasen bien.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.